Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Ven, Señor Jesús, ven pronto. Diga, ven, Señor Jesús, y ven pronto. Cuando consideramos todas las tradiciones y prácticas de nuestra Semana Santa sobre los años, encontraremos que la mayoría de las celebraciones en las que participamos en la Semana Santa se basa en el pasado y no en el presente o en el futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es esto. Cuando yo estuve en la Iglesia Católica como niño, yo me acuerdo de Semana Santa. Y mis papás, especialmente mi mamá, era bien religiosa. Y durante la semana, lunes hasta Viernes Santo, tuvimos que callarnos, no podemos, especialmente el día viernes. Y como niños, éramos 6 hermanos, tuvimos que ayunar el día viernes. Yo estoy hablando de niños de que tenía 3 años hasta que tenía 3 hasta 15 años o 16 años. Y 6 de nosotros muriendo de hambre. Pero después de los años, mi mamá cambió el asunto y dijo: ok, no es todo el día. Vamos a ayunar hasta las 12 del día, hasta las 3 en la tarde, como es una tradición, y hacemos. Pero lo que sí me acuerdo de Viernes Santo, de esa semana, hasta que el Domingo de la Resurrección, era un pesadez, una tristeza, una oscuridad. ¿Me entiendes? Yo, no fue como Navidad, porque en Navidad esperamos los regalos. Fue diferente. Entonces, fue para mí un tiempo oscuro, un tiempo triste, un tiempo medio pesado. Pero esto cambió cuando yo conocí al Señor, cuando yo nací de nuevo. Yo conocí un otro aspecto, una otra cara del Señor Jesús. Y yo creo que nosotros también tenemos que hacerlo. Cuando yo conocí al Señor, yo supe que mi perspectiva de Él tenía que cambiar. Y solamente, no es un chiste, solamente tengo un video de segundos. Y esta será nuestra antigua perspectiva de Semana Santa, del Señor, de su victoria en la cruz. Y después hablamos de la otra parte. Si están listos, por favor, si pueden poner. Tengo un video que es bien chiquito, de algunos segundos. Y ustedes van a ver cómo celebramos Semana Santa aquí. Amén. No tanto amén. Yo pasé 10 años viviendo en este país para aprender la palabra cucurucho. Porque cada vez yo hizo mal. Cada vez la pastora me dijo: no, David, no es cucurucho como morocho. Es cucurucho. Pero ¿cuál es el punto? Viendo un hombre caminando con cadenas, así, con estos, ¿cómo se llama? Capuches, ¿no? ¿Cuáles son esos hood? Esta es cucuruchos. ¿Ustedes ven es como la victoria? ¿Alguien? ¿Ustedes ven esta procesión como una procesión de victoria? No. Es para mí, es diabólico. Es satánico para mí. No la cruz, no la actuación de Jesús, pero el resto no está en la palabra de Dios. Muéstrame, por favor, dónde hay cucuruchos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No hay. Entonces, yo aprendí de apreciar la vida y no la muerte. Todos nosotros tenemos que morir espiritualmente. Todos nosotros tenemos que llevar nuestra cruz en esta vida, dijo la palabra. Pero todos nosotros vamos a ver la victoria también. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy mirando una familia muy grande de victoriosos. Ustedes son victoriosos. Ustedes van a vencer sobre todo el pecado, sobre todas las luchas de la vida. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. Pon la mano derecha sobre el corazón. Diga: yo soy una persona victorioso. Voy a llegar a la victoria porque Cristo vive en mí. Alguien dar un aplauso al Señor porque Él vive en nosotros. Yo no veo ningún cucurucho en este lugar en el nombre de Jesús. Son victoriosos. Celebramos la vida y no la muerte. Amén. Debemos aprender a regocijarnos en la gloriosa resurrección de Jesucristo. Con las poderosas citas de la palabra de Dios, de las Escrituras, que encontramos en la palabra de Dios, debemos entender y saber que a través de la crucifixión y resurrección de Jesús, encontramos nuestra eterna salvación a través de Él. Escucha lo que el Pedro que últimamente traicionó a Jesús, negando a Él. Escucha lo que él dijo cuando él escribió su carta, su libro. Estamos en 1 de Pedro 1 y 3, por favor. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, wow, viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Alguien diga amén. ¿Sabes qué dice la palabra? Es súper importante. Dice: bendito a Dios y el Padre. No está mencionando solamente Cristo, está mencionando el Padre. El Padre tenía un buen camino, un buen futuro para nosotros. ¿Qué dice? ¿Sabes qué dice? Según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Renacer para qué? Para una esperanza nueva. ¿Cuántos de ustedes necesitan una esperanza nueva? Levanten la mano. Mi esperanza nueva es de vivir en victoria por los siglos y los siglos en la gloria del Señor, haciendo sus propósitos, haciendo su voluntad. Sabes, mi esperanza no es de seguir en este mundo por 100 años más y ganar más dinero y levantar mi propio negocio y tener más fama. No, este no es mi esperanza. Yo era nacido por un nuevo esperanza, para estar con mi Padre, con el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo para siempre. Alguien diga amén. En un lugar que nunca hemos visto, pero un lugar es bien diferente. Sabes, esa es una copia de los cielos, pero una mala copia. El lugar donde nos vamos, la Biblia dice que no vamos a llorar, no vamos a ver dolor y no va a haber la noche. Alguien diga amén. Tenemos que renacer en nuestra mente también. Tenemos que renacer en nuestras expectativas, en nuestra perspectiva. Ustedes y yo solamente nos conocemos este mundo: Ecuador, Gringolandia, algunas Europa. Y tal vez hay lugares bonitos, pero hermanos, yo sé y ustedes saben muy bien cómo está andando el mundo está peor y peor cada día. Pero yo tengo nacido o renacido a mi corazón una nueva esperanza de gloria. Y todos nosotros debemos, y no importa si tenemos hijos grandes o pequeños o nietos, porque cuando nos vamos con ellos en el aire para conocer al Señor. Alguien diga amén. Alguien diga amén y vamos a escuchar un aplauso fuerte porque somos nacidos de una esperanza nueva. Y dice: nos hizo nacer para una esperanza viva y nueva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Wow, hay tanta vida en esas palabras. Gracias, Señor. Porque la esperanza en Cristo no es una esperanza muerta, sino es una esperanza viva. Diga: esperanza viva. Diga: esperanza viva. Algunos de ustedes tienen una esperanza para tener un nuevo auto, una nueva casa, para viajar en muchas vacaciones. Quiero decirles algo, pero son esperanzas muertas. Son esperanzas que tienen una caducidad. Pero la esperanza viva es la esperanza para vivir en la gloria para siempre y siempre. Alguien diga amén. Amén. No sé si ustedes han experimentado eso, pero yo tenía ganas. Yo me acuerdo con la pastora Kathy, con mis hijos cuando eran chiquitos, para ir a un lugar, una vacación. Y ya quiero conocer este lugar, y con mucha expectativa. Y llegamos al lugar y todo fue tensión. ¿Dónde está la comida? Los niños están gritando. No es el paraíso que pensamos. Hasta que yo estoy al punto para decir que termine esta vacación en el nombre de Jesús. La vacación nunca será lo que hemos pensado. las cosas de esta vida nunca va a suplir y cumplir nuestra felicidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay algunos versículos que voy a leer y después vamos a orar. El hombre Job fue un hombre que vivió aproximadamente 1700 años antes que Cristo, y él escuchó, y si tú leas el libro de Job, vas a ver que el hombre Job, que no conocía a Jesús exactamente, que no sabía de la salvación, pero él tenía una revelación del Hijo de Dios. En el libro de Job, hablamos de un hombre que perdió todo. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, malcriados también, pero perdió sus hijos. Y su esposa era una malcriadísima, que le dijo en pocas palabras: ¿por qué no mueres nada más y maldigas tu Dios? Entonces su vida no fue tan feliz en ese momento. Pero en la mitad, poquito menos, en la primera parte, primero, Job tenía una cosa para decir. En medio de su miseria, en medio de sufrimiento, en el libro de Job 19 y 25, Job habló esto proféticamente. Pero en cuanto a mí, cuando alguien está diciendo en cuanto de mí, a mí, está haciendo por mi vista, por mi opinión, por lo que yo creo, por lo que yo siento. Entonces él dijo: pero yo siento lo siguiente, que sé que mi Redentor vive. Un hombre que no conoció la revelación de Jesucristo, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Él dijo: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Diga: yo sé. Diga: yo sé que mi Redentor vive. Alguien diga amén. Y dice: a más. Y un día, por fin, estará sobre la tierra. Él estaba profetizando de la segunda venida de Cristo sin saber el futuro. Él estaba hablando de años y años y siglos de milenios. Pero en cuanto a mí, el hombre sufrido que dice que tenía un rostro terrible por las llagas, por toda su enfermedad. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Alguien diga amén. Entonces yo creo que después tal vez han visto a su esposa y digan: y usted pueden comer cemento nomás, porque ella no fue ninguna ayuda para él. Pero esto no está en la Biblia, por si acaso, eso es algo de... Ahora, es importante que nosotros tenemos bien claro en nuestro corazón que Cristo vive, que no servimos un Dios muerto, que no servimos ninguna estatua, sino servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y algún día tú y yo vamos a verle parado encima de la tierra para establecer su reino. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor, porque yo creo que es importante. Job tuvo una revelación acerca de la redención mucho más tiempo antes que Jesús naciera, y él se regocijó en este conocimiento. La vida había muy difícil para él, pero él dijo: en medio de todo, esposa, gente que está, me está criticando, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos de ustedes que están en este día saben que su Redentor vive? Levanta las manos y si yo creo que es un Dios vivo. Amén. Amén. Y importante, él sabía, su esperanza, estaba hablando de Job, su esperanza y fe se dirigieron hacia el tiempo que el Señor vendrá en justicia, restaurando lo perdido y trayendo paz. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el príncipe de paz. Más que sanidad a veces, más que bienes, más que una nueva casa, más que un nuevo auto, más que vacaciones y más dinero y más trabajo. ¿Sabes qué necesitamos más que nada? Necesitamos la paz de Dios en nuestra vida, principalmente. ¿Cuánto de ustedes necesita paz? Cuando vendrá el príncipe de paz, veremos la paz en nuestras vidas también. Hasta entonces, yo busco la paz en mi casa, yo oro. Y cuando yo siento que la paz ha ido, a veces no siempre, a veces yo voy caminando por mi casa, ungiendo nuevamente con aceite en mi casa. Porque en el nombre de Jesús, hasta que yo soy la cabeza de esta casa, yo voy a mantener la paz de Dios en esta casa. Alguien diga amén. Y ustedes que son varones, que tienen sus esposas, la persona mayormente responsable para mantener la paz en la casa no es la mujer, es el hombre. Porque el hombre es la cabeza. Como Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Es nuestra responsabilidad de mantener, de orar, de levantar manos santos, de adorar y proclamar y mantener nuestros hogares como hogares de paz. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Yo escuché muchas veces los hombres diciendo que mi esposa es así, asado, se quita la paz de la casa. Y mira, basta de culpar tu esposa. Usted tiene la responsabilidad de mantener la paz, de mantener la santidad, de sostener su hogar. Alguien diga amén. Y muy pronto vamos a hablar más de este asunto en las próximas semanas. Alguien diga amén. Pablo dijo en Romanos 6:9 esto: estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Alguien diga amén. Yo estoy feliz porque mi Rey, mi Salvador, murió solamente una vez y nunca más. ¿Me entiendes? Él murió una muerte de desgracia, de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, pero fue por una sola vez. Alguien diga amén. Mira a la persona a su lado, nunca más, una sola vez. Y después Él resucitó. Él resucitó. Una sola vez, una sola vez. ¿Y sabes por qué estoy diciendo eso? Porque los hijos de Dios tampoco van a morir dos veces. Los hijos de Dios, los obedientes, los que siguen al Señor, van a morir una sola vez y después van a encontrar la gloria del Señor. Vamos a un versículo. Escucha lo que Jesús dijo en Juan 11:25. Le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Diga vivirá. Diga vivirá. Diga vivirá. Yo quiero hablar de todos esos espíritus cucuruchos en este lugar y decir: vas a vivir en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Porque ustedes no han recibido esos espíritus de cucuruchos, de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Alguien diga amén. ¿Por qué estamos viendo esas películas de fantasmas? ¿Por qué estamos viendo esas películas de zombies? ¿Por qué estamos viendo esas películas de sangre, sangrientes? Ah, los hijos, es emocionante. No, estás envenenando tu alma. Yo no permito esas cosas en mi casa ahora. Tal vez usted no. Mi casa es un santuario. Mi casa es un santuario donde mora la presencia de Dios. Y no permite que esas cosas, yo no permito los cucuruchos en mi casa. Alguien diga amén. El pastor está loco esta mañana, loco enamorado con el Señor. Amén. Entonces Jesús venció sobre el poder de la muerte. Y la muerte y sus amenazas nunca tendrá dominio sobre nosotros. Yo le dije, mi amor, cuando la pastora estaba allá, le dije: ¿tienes temor de irse? No. Dice: no, David, no me gusta el sufrimiento, a veces los dolores no me gusta, pero no tengo temor, porque yo sé dónde me voy. Y si usted sabe dónde te vas, si usted sabe quién es su Señor, si usted sabe que el Señor no va a morir más que una vez, si usted entiende que usted no va a morir más que una vez, el temor se va. Porque sabemos cuál es nuestro futuro. Nuestro futuro es un futuro en gloria. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Entonces, ni el miedo de la muerte. Yo proclamo que no hay miedo de la muerte en este lugar. Yo reprendo el miedo de la muerte en el nombre de Jesús. No hay miedo de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque muerto, su aguijón no tiene poder sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No más miedo de la muerte. No más muerto. No más imaginaciones. Mi suegra, bendito sea su vida, han sido una bendición para mí. Conoció al Señor tarde en su vida, pero ella siempre tenía un dicho que yo escuché cuando ella estaba bien, como si se agitado o emocionada. Ella dijo: mi miedo. Así yo le dije: ¿qué significa eso? Por fin la pastora me explicó. Ella me dijo: estoy tratando de cortar este hábito en mi familia, por favor ayúdame. Pero es como una expresión, más o menos, corríjame si estoy mal, es como una expresión de angustia, o sea, okay, algo me va a pasar, o es lo peor. En vez de decir mi miedo, vamos a decir mi vida. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No más de esas expresiones. Habla la vida y no la muerte. Piensa en la vida y no en la muerte. Amén o amén. Este es el corazón del Dios el Padre. Este es el corazón del Padre Dios. Juan 3:16. Juan 3:16. Que ustedes deben leer conmigo, por favor. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que han dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un aplauso para el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal, ¿qué manera? ¿Quién de ustedes ni yo podemos sacrificar uno de nuestros hijos como hizo el Padre? Contésteme. ¿Usted puede matar su hijo para sacrificio? Yo no puedo. Yo no puedo enviarle a ninguna cruz o un holocausto. Yo no puedo. Pero Dios hizo esto para ti y para mí. Yo no puedo, ni mis hijos, nietos, lo que sea, mis nietos, yo no puedo matar una persona, mucho menos mi familia. Pero el Padre hizo para nosotros. Nunca olvides este precio, porque la Biblia dice que de tal manera, y una manera que tal vez usted y yo no entendemos, porque este amor no ha llegado a nuestro corazón todavía. Pero de tal, dígate, tal manera, de tanto nos amó. Amén. La promesa. La promesa. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, grito, serás salvo. No es solamente de un día, de un año, de un mes. Salvo es para siempre. Y la Biblia dice: si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, no Mohammed, no Buda, no ninguno de estos, dice con tu boca que Jesús es el Señor, y que eres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa. Y serás salvo para siempre. Diga: para siempre. Salvo para siempre, en un lugar que no podemos imaginar. En los 70s, en los 80s tempranos, había un evangelista en los Estados Unidos que se llamaba Keith Green. Y él dijo en uno de sus conciertos: si amamos tanto este mundo, si pensamos que la belleza de las montañas y las cascadas, el mar, si pensamos que las mansiones y todos los edificios de los hombres son tan maravillosos, él dijo: yo quiero decirles algo. En comparación a los cielos, en comparación de la vida eterna, nosotros estamos viviendo en un basurero. en comparación. Y cuando él dijo eso, yo dije, wow, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la vida eterna? ¿Cuántos de ustedes son curiosos para saber cómo está la vida eterna en los cielos? Yo también. Yo también. Aleluya. Por nuestros seres queridos, ¿qué pasará por nuestros seres queridos? Primero de Tesalonicenses 4:14. Primero de Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, tenemos que creer. Esto no es como ustedes y yo tenemos el mismo trasfondo por muchos años. Estuvimos en la iglesia católica, que yo creo que vamos a ver muchos católicos en los cielos, por si acaso, porque muchos de ellos aman a Dios. Pero si creemos en que Jesús murió y resucitó, tenemos que creer. No como solamente como una presentación de domingo, no como una película de antigua o nueva. Tenemos que creer en su vida y su resurrección. Así también traer a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿De qué está hablando? ¿Quiénes son las personas que durmieron en Él? Yo voy a darle un ejemplo de uno de ellos. Mi esposa Gati durmió en Él. Y el próximo versículo que voy a mostrarles, la palabra va a hablar cómo vamos a unirnos con ellos. ¿Cuántos de ustedes tienen seres queridos que han ido antes? Levanta las manos. Levanta las manos, los pies y los dedos, lo que sea. Muchos. Yo tengo un hermano que no he visto en casi 50 años, pero voy a verle. Mis padres. Otra gente. La pastora Katy, mi esposa. Yo voy a verles. Yo te vi, la mayoría de ustedes no conocieron, pero una de las personas que ayudaba a levantar esta iglesia antes que llegó, y con la pastora Katy, con un grupo, y después yo llegué, poco tiempo después, era los pastores Strombecks, Rick y Betty Strombeck. Y hace 2-3 semanas, Rolando, la Betty se murió, se fue a los cielos. Tiene 88 años y Rick está todavía, tiene como 91 años. Y yo tuve un sueño. Cuando yo escuché, yo oré con Rick y él estaba llorando en el teléfono, pero siempre me dijo, como siempre, la Betty está en su lugar ahora. Pero esta noche yo tuve un sueño. Yo vi a la Betty, estaba caminando en un bosque, en un camino. Ella estaba riéndose y tenía en su mano la mano de alguien. Yo no vi la persona y salió, era la Katy. Y los dos estaban riéndose. Y me dio una alegría tan grande. Y con eso yo quiero pasar al próximo versículo. El rapto. Primero de Tesalonicenses 4:17. Luego, diga luego. Grita luego. Los que estemos vivos, ustedes y yo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que primero será las personas que han ido antes de nosotros, los que duermen, los que duerman. Ustedes van a tener más tiempo para leer toda la parte del libro. Yo estoy dando un resumen de la historia. Pero la Biblia dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Como un aspirador. Nos vamos. Y la Biblia dice que vamos a encontrar al Señor en el aire. Vamos a estar con Él. Y no solamente con Él, pero con todos nuestros seres queridos. Alguien diga amén. Y vamos a dar un aplauso de gozo, de gozo, de gozo, de gozo, de alegría. ¡Wow! ¿Qué día será? ¿Qué día será? Amén. Amén. Y este día estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la resurrección de este domingo. Vayamos una vez al libro de Apocalipsis y vamos a terminar con esto. Apocalipsis 22. Y vamos a leer solamente versículos 17, 20 y 21. Pero será en su tiempo. Yo tengo un deber para ustedes. Vaya y lea. Primeramente debes leer todo el libro de Apocalipsis, pero lea capítulo 22. Es el último. Escucha lo que dice, yo voy a explicar. Ese es el versículo 17. Y el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa dicen. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Los demás. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes una cosa? La agua, esta agua es simbólico de la palabra, es simbólico del Espíritu Santo, es simbólico de la vida eterna. En Apocalipsis, en este lugar, ven, toma esta agua tan refrescante. Y en el principio dice, el Espíritu y la esposa dice, ven. El Espíritu está hablando, pero no es como la esposa tiene autoridad para dar un orden. No, más bien de la boca de la esposa nosotros está diciendo, ven, por favor, ven. El Espíritu Santo está dirigiendo, ven, Cristo. Y nosotros estamos diciendo, ven, por favor. Versículos 20 y 21. Y el que da testimonio de estas cosas dicen, estamos hablando de Cristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es una conversación de nosotros. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Algunos de ustedes tal vez están pensando, ¿qué hacemos hasta que Él viene? ¿Qué podemos hacer hasta que Él viene? Aquí es el secreto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros hasta entonces. Ustedes y yo necesitamos una medida de la gracia. Vivimos en un mundo bien caído, donde cada día estamos escuchando una barbaridad nueva. Yo escuché ayer, ¿sabes qué escuché ayer? Es horrible, horrible, horrible. Pero el presidente endemoniado en los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que quieren cambiar Easter, el día de resurrección, cambiar por el día de trans. ¿Puedes imaginar qué está pensando? Quieren cambiar. Yo digo, ven, Señor Jesús, ven, ven. Las expectativas, las esperanzas, los sueños que usted ha tenido por todos los años de este mundo tan bello, no tienen nada que ver, no pueden compararse con la gloria eterna del Señor. Y dice la palabra, el Espíritu Santo y la novia. Ustedes debemos estar en esta situación, decir, ven, ven, Señor, queremos cosechar caramba, ven, ayúdanos, vamos a meter nuestras manos en la cosecha. Vamos a cosechar nuestros vecinos, nuestros parientes. Vamos a orar por los enfermos, hermanos, y ustedes no saben los tesoros que ustedes tienen por dentro. Ustedes no saben porque nunca han usado sus dones. Pero la palabra de Dios dice que ellos que siguen a Él va a orar por los enfermos, va a hablar en nuevas lenguas, va a sanar la gente y va a liberar a los endemoniados. Es tiempo que salimos de este lugar y no maldecimos los vecinos, no maldecimos la gente, sino bendecimos y orar por su salvación. Cuando estoy en Supermax y a veces cuando yo oro por una persona, a veces tengo recelos. Pero yo sí, Señor, que sale en el Espíritu Santo de este gringo y ore nomás. Una vez estoy orando por una señorita que cajera que estaba ¿Y sabes una cosa? A veces tenemos que perseguir. No sé si esto te pasa una vez. Una vez yo oré por alguien en un lugar público también. Yo le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? Y la persona dijo, no quiero decir. Bien. Entonces, yo estoy pagando algo. Yo sentí el Espíritu Santo moviéndose, empujándome. Yo le dije, perdóname por mi insistencia. Yo siento de preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? Y fue otra persona, era una mujer. Se quebrantó y comenzó a llorar. Una puerta abierta. Yo no sé si Dios hizo o los ángeles quitó, pero en un momento no había ninguna otra empleada alrededor de nosotros, solamente fue mí, la caja y la persona. Entonces yo lloré. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Todo lo que estás pasando va a pasar, pero Dios tiene un plan para su vida. Y comienzo a llorar y llorar y llorar. Dice, Señor, usted no sabe mi vida. Me pregunta que si soy curo. Yo sé, en alguna manera, sí, en alguna manera. Y oramos. Y ella recibió al Señor. Y después vino a la iglesia por algunos años y después vivió en otro país después con su familia. Nunca debemos dejar por un lado una oportunidad. Ustedes son pilares del templo de Dios. Son evangelistas, son pastores, son maestros. Algunos profetas, algún rato, algún día tal vez apóstoles. Pero nosotros tenemos una puerta, una ventana abierta. Y en medio de nuestros gritos al Señor, ven Señor Jesús, ven pronto. No debemos dejar de decir, Señor, darme Señor esta habilidad de ganar las almas, de ganar, de cosechar almas en Ecuador en el nombre de Jesús. Mira toda la corrupción que está pasando. Mira todas las personas que están siendo matados, asesinados. El tiempo está yendo, el tiempo está yendo. Hay ecuatorianos que necesitan conocer y escuchar las buenas nuevas del Señor. Alguien diga amén. Y esa es la palabra que tengo para ustedes en este día. Rolando, ayúdame. Hay algunos versículos que no están en mí. Con esto termino. En Mateo 28. En Mateo 28. Pero quiero decirles cuáles que. Mateo 28. Estoy con mi Biblia en vez de mi teléfono hoy. Mateo 28, Rolando, versículos 16 a 20. Y si puedes leer en Nueva Traducción Viviente. Ah, amén. Amén.
Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban.
Interesante. Dice Jesús, vuelve por favor a 19, por favor.
Al anterior.
Ya.
17.
Dice en versículo 20 aquí, cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Este fue después de todo. Algunos estaban diciendo, yo dudo el poder de Dios. Tal vez hay algunas personas aquí esta mañana que están dudando. Quiero decirles, cree en Él. Siguen, por favor.
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
Alguien diga amén. Amén. Esa es la gran comisión. Yo les comisión en esta mañana. Vaya a las calles, a sus familias, a sus vecindarios. Comienza a predicar la palabra. Comienza a ganar la gente. Y ustedes tienen un alcance que yo no tengo. Comienza a evangelizar este vecino antipático. Comienza a orar por esta persona que no tienes una carga. Comienza a evangelizar sus parientes. Comienza a ganar esta nación de Ecuador. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Terminamos con Hechos. Hechos capítulo 1. Los primeros 6 versículos. Y esa es la nueva traducción viviente. Yo voy. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y ustedes no les corresponde saber los hechos, pero recibirán, escucha, amén, recibirán poder. Diga poder, diga poder, grita poder. Esta iglesia es una iglesia llena de poder en el nombre de Jesús. Pero dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, toda Judía, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de esto, decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras ellos se esforzaban por verlo ascender en el cielo, los dos hombres vestidos con túnicas, ángeles blancas, de repente se pusieron en medio de ellos y que dijeron: hombres de Galileo, hombres y mujeres de comunidad de fe, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado dentro de ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Alguien diga amén. ¿Por qué estamos aquí mirando arriba, esperando su venida y haciendo nada? Ustedes y yo, esta generación, tenemos la responsabilidad de ganar Ecuador para el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, después de todo, después de todo, liberas toda la presentación, después de ver los lindos videos, menos los cucaruchos, por si acaso, Dios tiene algo para nosotros. Semana Santa es un empujo a la iglesia. Semana Santa es una preparación de la iglesia para que nosotros salimos de este lugar con un combustible del Espíritu Santo y comenzamos a ganar cada ser viviente para el reino de Dios. Alguien diga amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Feliz día de resurrección. Feliz domingo de resurrección.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.